Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esperemos que estés muy bien. Acercando ya las fiestas navideñas, continuamos con nuestro programa Generación Abierta en Radio, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación, y que está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué tal? Buen día, Ricardo.
Buen día, Luis.
Bueno, Nora, creo que hoy vamos a continuar con el tema de la importancia de la participación en las instituciones educativas, ¿no es cierto?
Sí, vamos a ver los distintos modos de participar dentro de una institución educativa. Estuvimos hablando en los programas anteriores mucho acerca del Consejo de Convivencia, pero bueno, hay otras formas de participar también. Hay que crear espacios de reflexión conjunta entre los integrantes de la comunidad educativa acerca de temas que les preocupan a las instituciones, y es necesario comprometer a todos para la reflexión acerca de los mismos. En realidad, a veces preocupa el tema de violencia, la violencia dentro de la escuela o fuera de la escuela, y es bueno que no se le pida solo al docente, digamos, que trabaje este tema, sino convocar al barrio, a la comunidad, para ver qué está pasando con este tema y con nuestros alumnos, y convocar también a nuestros alumnos a reflexionar acerca de lo que les pasa. También podemos hacer jornadas de intercambio, hacer proyectos compartidos que integren a distintos departamentos o a distintas disciplinas, actividades extracurriculares como, por ejemplo, centros culturales, deportivos, grupos literarios, grupos de discusión. Todo esto no solo ayuda, digamos, a la convivencia, sino que también ayuda a prevenir problemas de violencia y a tener un clima mucho más distendido, donde el trabajo y el aprendizaje se puede realizar de una manera favorable. También es importante la creación de cuerpos colegiados o representativos que favorezcan tanto el diálogo, la comunicación. Y continuamos con esto de la reflexión entre todos, ¿no es cierto?, en relación con programas y proyectos en las instituciones o del grupo áulico, porque no es solo trabajar la problemática, sino también trabajar los proyectos institucionales, como tomar decisiones consensuadas, trabajar con el consejo de aula, con el consejo de convivencia, con la asamblea de aula, con el consejo por año. Todos estos espacios sabemos que favorece entonces a un buen clima y pueden ser tratados, digamos, abiertamente. A veces nosotros los docentes no le damos la dimensión a un tema, pero para nuestros alumnos sí es preocupante. Y puede ser que si no se habla, no se trabaja, nosotros decimos que siempre lo que no se habla se pone en acción. Bueno, poner primero la palabra antes que la acción. Otro recurso importante que hoy voy a tomar es la asamblea de aula, que es una forma de organización que genera la participación de los alumnos a través del debate abierto y la toma de decisiones que afectan a todos el curso, ¿no? En el curso. Esta forma es trabajada, digamos, la asamblea de aula está trabajada desde la escuela primaria. Y si también recordamos, la trabajamos en jardín cuando reunimos a los chicos en semicírculo y cuando llegan les preguntamos qué hicieron en el día, qué pasó, cómo pasaron el fin de semana. Digamos, es un diálogo abierto entre los alumnos donde cada uno tiene su tiempo de espera, habla acerca de lo que le interesa. Y bueno, en la asamblea justamente se hablan los problemas o los proyectos, cada uno escucha al otro y lleva adelante, digamos, la problemática trabajada por todos. Esta es una de las formas. Hay otras más que vamos a seguir ahondando en los otros programas. Esto, digamos, cuando uno habla, no lo habla teóricamente, sino que en realidad tengo experiencia en este tipo de, por ejemplo, de asamblea o trabajo en consejo de curso. Así que cualquier cosa que el oyente quiera preguntar, estamos abiertos a dialogar.
Muy bien, Nora. Sería interesante en algún momento también invitar, ¿no?, a alguna de las personas que están trabajando con los consejos de curso, con asambleas de aula, ¿no?, para que nos cuenten cómo es su experiencia en la práctica, ¿no?
Sí, es interesante. Así, bueno, intercambiamos opiniones.
Exactamente. Bueno, en nuestro segmento de hoy, Voces de la Memoria, vamos a recordar a Enrique Blanchard, poeta que nació en 1953 y falleció joven, tenía 45, 46 años, en el año 1999. Autor de más de 10 libros de poesía, Enrique Blanchard publicó, entre otros, Reo de Redes, en 1986, considerado mejor libro del año por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, El Locutor Físico, en 1989, que también recibió numerosos elogios, Prevalece la Mueca y Retrato de Antifaz, del año 1990. Tuvimos la posibilidad de conocer a Enrique Blanchard allá por los años 91-92, cuando Antonio Liberti, Julio Bepré y Amadeo Gravino llevaban a cabo un ciclo de poesía en un lugar de Córdoba y Carlos Pellegrini, y ahí tomamos contacto con Enrique, quien solía venir con su grupo de alumnos de taller literario, una persona realmente muy interesada por el hecho poético, y que posteriormente nos acompañó en los primeros tiempos también del Café Montserrat, cuando nos trasladamos a San José. Fue un gusto poder compartir con él muchas veladas y muchos diálogos que tienen que ver justamente con la poesía. Varias personas se refirieron a Enrique Blanchard en su momento, por ejemplo, Alfredo Beirabé, en la Gaceta de Tucumán, decía que Enrique Blanchard es uno de los poetas de las nuevas generaciones cuya obra deberá ser tenida en cuenta entre las voces más originales. Está creando su propio discurso y la reescritura agónica de una trama singular. También Julio Bepré, en la capital de Mar del Plata, decía: Enrique Blanchard tiene ganado un espacio en la lírica argentina del presente. Nos parecía interesante recordar a Enrique Blanchard, como a tantos otros poetas, cuya muerte, transitoriamente decimos nosotros, pero cuya muerte suele sumergir en el olvido un poco la obra. Es como que se necesita un tiempo de espera como para que después vuelva a resurgir, en este caso, esta obra poética que nos parece realmente significativa. Vamos a compartir con ustedes, de Enrique Blanchard, poemas que tienen que ver con un libro que él publica, que se llama Desnudo de Espectro, y que abarca tres obras de su autoría. Amanece en el mundo, escucho el canto blanco del fin de la noche, absorben del astro sus primeros contornos las siluetas, un pájaro persigue a otro, ahora que entre mí no hay seguimientos, perseguidor y perseguido, torsión alada y danza de inocencia de por medio, posan su agonía en la mar desierta. No sé nada de lo ocurrido más allá de las crestas. No oyen mis palabras, no dicen lo suyo para mí. Es probable que esté sucediendo sin mí, pero soy del hombre y la canción del planeta es mi concierto. Y este otro poema: en tiempos de la primera piedra, bastaba descifrar de ella los originales signos y desplegar la mano. Se era sabio y engendrado a su encuentro. Queda en un rincón del momento y en un azar del espacio mi muro de los jeroglíficos, enorme extravío en el desierto de piedra. Hallarlo es leer la humanidad, y yo soy apenas un sueño de arenas. Enrique Blanchard, recordado hoy en Generación Abierta en Radio, en Voces de la Memoria. Bueno, Ricardo, vamos a continuar con la música. ¿A quién vamos también a recordar hoy?
Bueno, hoy evocamos a un músico cubano, Arturo Sandoval. Obviamente, una expresión particularmente interesante. Es decir, Sandoval nació en La Habana en 1949 y actualmente vive en Miami desde hace unos 30 años como exiliado. Pero su actividad dentro del jazz es, sin duda, en sus años de formación, y ha formado un grupo emblemático dentro de hoy de la historia o del estudio del jazz latino, que fue Iraquere, con la participación de Paquito de Rivera en saxo y Chucho Valdés en piano. Estimulado por Dizzy Gillespie, a quien consideraba su padre espiritual, dentro de una gira que Gillespie con Stan Getz hace a Cuba, a La Habana, es interesante un tema. Es decir, con tal de estar cerca de su gran referente, de su ídolo, Sandoval se ofrece poco menos como guía, chofer. El tema era para estar cerca. Después de toda la estancia, le avisa y le comenta: yo también soy músico y yo también soy trompetista. Dice Gillespie, lo escucha y hace de alguna manera un estímulo para que Sandoval vaya a Estados Unidos, y donde tiene intervención en el 77 en el Festival de Newport, logrando una repercusión importante. En el 78 se exilia en Miami. Podemos hablar bastante del tema, pero quisiera hacer una salvedad con respecto al tema que vamos a pasar hoy. Hoy vamos a pasar un tema emblemático de Duke Ellington, Caravana. Pero les prevengo a los que escuchan, si esperan una visión más o menos convencional, se van a equivocar. Va a tocar en un estilo puramente hard bop, o sea, totalmente diferente y salido de los esquemas habituales. Esta es una grabación del año 1992 que figura en un álbum dedicado a la memoria de un trompetista del cual vamos a hablar más adelante, Clifford Brown. Y el estilo, como les dije, es un lenguaje puramente hard bop. Así que, ahora, con ustedes, Caravana. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos 5031-9803 y 5031-9804 y además nuestra dirección de mail generacionabierta@hotmail.com. Agradecemos los mails recibidos durante la semana. Gracias por comunicarse, gracias por brindarnos su calidez y apoyo a Claudia Ravelino, al músico Juan Manuel López, a los profesores Susana y Jorge de la Escuela Técnica 19.
Bien, llamó un oyente, Leonardo, quien bueno, estaba muy de acuerdo con el poema de Enrique Blanchard, uno de los que leímos, por considerar que era poco alentador. Leonardo, respetamos todas las ideas y por supuesto la tuya. Sí creemos que el arte de por sí es una posibilidad de salvación. Y el artista, en este caso el poeta, lo que hace es expresar un poco aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida, con la muerte, con todo lo que lo rodea. Pero desde la creación creemos que está justamente la posibilidad de salvación. Gracias igual por comunicarte con nosotros. Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. Buenos días, Adriana.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien. Saludo a todos los oyentes, a Nora, a Ricardo. Bueno, claro. Mira, Luis, hoy nos vamos a ocupar de otros de los surrealistas, quizás muy poco conocido para mucha gente, ¿no? Como sí, lo ha sido Yves Tanguy. Yves Tanguy, te cuento que es de origen francés y él nace a principios de siglo y en 1918 decide embarcarse en un navío mercante. Por esa época conoce a Jacques Prévert. Después de realizar estos viajes y de terminar con su servicio militar, Tanguy vuelve a París y es allí donde decide su vocación de pintor. Que yo no sé si ustedes se acuerdan, yo lo comenté creo la semana pasada, hablando de la obra de Giorgio de Quirico, que un artista surrealista había decidido su vocación a partir de una obra de Quirico.
Sí.
Bueno, esta obra, este pintor es Yves Tanguy. Él, en Francia, tiene la posibilidad de apreciar un cuadro de Quirico, y ahí decide su vocación, por la sensibilidad y la conexión que se provoca con esta obra de él, ¿no es cierto? O sea que esto me parece muy importante. Su amistad con Prévert es lo que hizo que ingresara bastante rápidamente al grupo del surrealismo, con el que notó una afinidad muy importante.
Era muy común esta interrelación entre poetas y plásticos, ¿no es cierto?
Sí, vos fíjate que la mayoría que integró el grupo de los surrealismos fueron artistas plásticos llevados de la mano de poetas.
Claro.
Así que esto en esa época era muy común, porque no nos olvidemos también que el surrealismo fue un movimiento de cineastas, de plásticos, exacto, de poetas, fue prácticamente un movimiento multimedia. Uh-huh. Tanguy en 1927 realiza su primera exposición individual y ya adopta bien su estilo, que es el estilo surrealista. Además hay una anécdota muy interesante con Breton, porque Breton le encarga la realización de 12 cuadros y le paga un contrato por estos 12 cuadros, pero él solo puede realizarle 8. O uh-huh. sea que Breton encargaba obras a los artistas plásticos. La obra de Tanguy, te cuento que es muy particular, como dije antes, ¿por qué? Porque tiene un surrealismo casi abstracto, es un surrealismo prácticamente abstracto. Los paisajes son etéreos, se esfuman los horizontes, son casi indefinidos, y a esto se le agregan formas abstractas, formas orgánicas, con angulares, puntiagudas, en la que dan realmente un clima muy especial a estos territorios.
Uh-huh.
Y fíjate también que no tiene nada que ver con esta construcción surrealista que estamos acostumbrados a ver, que es la construcción heredada del Renacimiento, la perspectiva, y tomar estos aspectos de la pintura clásica.
Claro.
Esta es una pintura totalmente llevada de la mano del inconsciente, del estado psíquico.
Bien.
Creo que esto es uno de los aspectos más importantes que tenemos que rescatar y que tenemos que comunicarles a los oyentes para que puedan tratar de investigar la obra de este artista y compararla con la de Dalí, con la de Magritte, con la de Max Ernst, para que vean el modo de composición, el modo de imagen totalmente diferente.
Me parece bárbaro. Aparte, bueno, tiene que ver un poco con la prédica de este programa, ¿no? De poder ir incorporando artistas que de pronto fueron muy importantes, pero que a lo mejor no tuvieron esta trascendencia de estos otros que, bueno, sabemos quiénes son, ¿no?
Claro, seguro, totalmente. Esa es la idea.
Bueno,
en estos espacios de plástica.
Me parece muy bien, Adriana. Vamos a recurrir entonces a ver la obra de Tanguy. Y poder después seguir viéndolo. Te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo jueves.
Bueno, una feliz Navidad para vos, para Nora, para Ricardo y para todos los oyentes.
Gracias, Adriana, gracias. Igualmente para vos.
Bueno, gracias, hasta luego.
Bueno, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Creemos importante continuar con la obra de Enrique Blanchard. De una parte de este libro que comentábamos, Desnudo de Espectro, hay uno de los libros que se llama El Día, que está también dividido en partes. Uno de ellos es La Leyenda, Desnudo en la Niebla se llama. Y tenemos este poema que dice así: habito en enorme acantilado de silencios, paredes de piedra, donde no hay ecos ni momentos, solo mi mirada y mi conciencia. La arena que se asoma es un polvo de miedos, suelta de visiones, humareda y niebla, significados que puse y que ninguno vio conmigo. Supe de infantes calvos, rostros de huesos, uñas de pecina, del tante gigante su renguera con coturnos, del enano ombligo seco de ojos sueltos, sin suceso ni deseos, resumidos monstruos, insensatos forcejeos con ciegas lunas, fin del hueco en el hueco, cuando el trueno intimidó la piedra y fue otro el territorio. De este libro recordamos Desnudo de Espectro, que publicó Correo Latino en el año 1991. Enrique Blanchard, quien, habíamos comentado al principio, tenía un taller literario y después tuvimos la posibilidad de seguir en contacto con gente que estuvo en el taller de él y que, bueno, lo recordaba muy bien a Enrique. Sobre todo por la capacidad que tenía él de generar un espacio de reflexión y de conocimiento de la poesía, pero por sobre todas las cosas de poder darle la libertad a cada uno de los talleristas como para poder seguir desarrollando cada uno de ellos su propia obra. Bueno, creo que ya nos estamos yendo, ¿no?
Así es, Luis. Será... Bueno, es interesante porque yo lo que veo de Blanchard, por lo que estaba escuchando, es que es un hombre de una estética bien definida y bien precisa, o sea, en las distintas obras que leíste se observa de alguna manera una continuidad estética.
Exactamente.
Y además es interesante porque tiene mucho que ver, si se quiere, con lo metafísico y con mucho de filosófico dentro de sus expresiones, ¿no?
Exactamente.
Es decir, donde lo existencial y demás tienen, aparentemente, hacen parte de una columna vertebral dentro de su obra.
Una búsqueda permanente acerca del conocimiento del hombre, ¿no? Uh-huh. Que nos hace recordar un poco el desarrollo también de otros monstruos, como Manuel del Cabral.
Correcto.
El mismo Roberto Juarros, Antonio Porquia. Es decir, todos autores que, bueno, tenían entre sus prédicas más importantes esta posibilidad, bueno, de poder hacer todo un proceso de introspección, ¿no es cierto?
Y de alguna manera contemporáneos y, digámosle, simultáneos en cuanto al manejo de, digámosle, como si fuera una corriente, a eso me refiero.
Exactamente. Esta es un poco la idea, es decir, ir recordando justamente a autores que fueron marcando diferentes momentos, ¿no? Que de pronto a lo mejor, como siempre decimos, bueno, no son los grandes nombres conocidos, ¿no? Pero son autores como para siempre tratar de tener presente.
Así es, y aparte porque suman.
Exactamente. Bueno, nos estamos yendo.
Sí, le quería desear a todos una feliz Nochebuena, feliz Navidad y nos vemos el próximo jueves.
Bueno, naturalmente que me adhiero a los deseos de mi compañera Nora y será hasta el jueves en Generación Abierta en Radio.
Bueno, yo también. Obviamente le deseamos a todos una feliz Nochebuena, una linda Navidad y nos reencontramos el próximo jueves porque compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias.